Mujer serena, de ojos de extraordinaria dulzura, despertadora de simpatías, de afectos y amistades, generosa, escritora de talento y poetisa inspirada y penetrante. Así es como describe Nieto Caballero, amigo y prologuista del primer libro de María Dolores Pérez Enciso, nuestra protagonista en este jardín de Safo tan particular que nos lleva a hablar de kilómetros de tiempo, de distancia, de mujeres que tuvieron que separarse a veces de los suyos, de su familia, de su geografía, de su cultura. Es María Dolores Pérez Enciso, una mujer que vivió momentos convulsos de la historia. Primeramente la Guerra Civil Española y más tarde la Segunda Guerra Mundial. La soledad en medio de la multitud en cualquiera de los países que visitó y en los que vivió es sin duda una constante en su vida. Una soledad que le producirá profundas sensaciones y sentimientos contradictorios. En María se aprecia una tendencia, una inclinación, una fuerza casi incontrolable que la llevan hacia la inestabilidad y la fragilidad que produce precisamente el desarraigo, la pérdida de todo aquello que amamos profundamente. Su figura puede enmarcarse dentro de la generación del 27 junto a otras mujeres de relieve y poetas como Lorca o Alberti. El estilo literario de su prosa y de su lírica es depurado, muy cuidado. Maestra, escritora, periodista y comprometida políticamente con la República, nació en Almería el 31 de marzo de 1908. Su niñez y adolescencia transcurrieron entre Almería y Barcelona. En 1923 comienza su carrera de magisterio en la Escuela Normal de Maestras de Almería. En octubre de ese mismo año solicita traslado de expediente a la Normal de Barcelona, donde acabaría su carrera en 1927. Una vez afincada allí, frecuentó los ambientes intelectuales y universitarios de la gran ciudad. Se sabe que fue asidua contertulia de la residencia de estudiantes de Río Rosas, donde en 1926 conoce a Gabriela Mistral, que en el jardín de la Casona contaba su vida en Chile y recitaba sus poemas. María era una persona inquieta, receptiva, aperturista, culta, sensible, buscadora. Se casó con Francisco del Olmo, aunque pronto aparecieron desavenencias que condujeron a la separación. De esta unión quedó una hija que acompañaría a su madre al exilio y que vivió con ella hasta el final de sus días. En los momentos convulsos de la historia de España, María era militante política. Seguramente en la búsqueda de algo que pulsaba en su alma. Por su adhesión a la República, se vería obligada a cruzar la frontera en enero de 1939. Ya en el exilio, actuó como delegada de la República, supervisando el acomodo de los niños españoles en Bélgica, donde llegó a instalarse. En su libro Europa fugitiva, describe su agónico deambular una vez que cruzó los Pirineos. En Francia acude a los campos de concentración, sórdidos e inhumanos, el espectáculo terrible del hambre, la tortura y las humillaciones la aterran. De estos infiernos va reclutando a niños perdidos y colocándolos en hogares e instituciones belgas. Son los niños, los seres de la diáspora que más la conmueven, los niños sin infancia, los niños evacuados, caminando por tierras duras y extrañas, aquellos niños tristes y envejecidos. Con estos niños volcó toda su generosidad y realizó una gran labor humanitaria. La ocupación de Bélgica por las tropas nazis es inexorable. María y su hija se unen a la gente que huye a Francia. María tiene la certeza de que no pueden permanecer en París y prosiguen hacia Inglaterra. Desde Liverpool comienzan un largo viaje por el entonces peligroso Atlántico, 20 días de navegación en un transatlántico británico cargado de checos, judíos, alemanes, belgas, holandeses, lituanos, austriacos, españoles. Se instala en Colombia y permanece allí hasta 1945. Escribió críticas literarias, cuentos, artículos y poemas para periódicos y revistas colombianas. También publicaron sus dos primeros libros, Europa fugitiva y Cristal de las horas. Años más tarde afirmaría que en el periodismo y en la literatura encontró el consuelo y la razón de una nueva vida. María deja Colombia, se detiene brevemente en Cuba y finalmente en México. Aquí moriría cuando tenía tan solo 41 años. La María periodista nos muestra en su primer libro, Europa fugitiva, 30 estampas en las que describe el éxodo español y europeo. Ante nosotros desfila una lacerante procesión de seres exhaustos, niños, ancianos, hombres, mujeres, sin más anhelo que la huida, la salvación. La lírica aparece en el momento en que decide interiorizarse, manifestar situaciones interiores del alma. En ella se fusionan la abstracción poética con las experiencias vividas. Sus temas son diversos, por ejemplo, cuando habla de España, el dolor por la España perdida, el recuerdo melancólico de su Almería como un remanso de paz, como un anhelo de una vida sencilla en la que se hubiera querido sumergir. Cuando habla del amor, es sin duda una constante en su obra, amor a la madre, el amor reflejado de la naturaleza, la visión de la naturaleza como emanación del amor, el amor representado por el hombre real que sueña. Pero aún el amor humano requiere una conexión, una unión más allá de la atracción física, un amor producto de almas, y lo expresa así: los dos juntos, los dos solos, tu mano en mi mano, tu alma en mi alma. Cuando habla de el paisaje, la poeta no realiza una descripción del mismo, sino que lo utiliza como soporte para expresar momentos emocionales del alma. En María se hace verdad lo de que el paisaje es un estado del alma. De nuevo, es el amor que se funde con toda la naturaleza, la vida misma que está palpitando en sus versos. Si quiere hablar sobre la soledad, María muestra sus sentimientos de nostalgia, de melancolía, desde el fondo de su corazón, provocando un estado anímico de dolor, de lucha, que se encierra en su ser interior, en lo más íntimo de sus emociones, en busca de esperanza. Sin duda la patria es el epicentro de su vida, es la conciencia acosadora del exilio, la rebelión contra la historia impuesta, la imagen obsesionante de la patria que le arrebataron. A María Enciso le duele España. Cuando le vienen a la memoria los niños de la guerra, su poesía se convierte en un grito de dolor sobrehumano. En su obra titulada De mar a mar, transmite su mensaje, trasladándose a su Mediterráneo natal, a las costas de su patria. Su alma peregrina evoca constantemente Almería. Su poesía soñadora recorre la ciudad por los bellos y tranquilos rincones. Se pasea a lo largo de toda la provincia con sus contrastes de mar y sierra, y de fondo siempre la luz omnipresente de Almería. María aguarda la caída del régimen franquista, lo que ella consideraba la resurrección de la patria. Sin embargo, el destino le tenía preparada una temprana muerte como única posibilidad de fundirse con su tierra, con sus raíces, una muerte que en lo más profundo era una esperanza. Así se contemplan estos datos en Huellas de Mujeres Geniales, un lugar donde encontrar sin duda biografías y datos sobre mujeres realmente interesantes y en muchísimas ocasiones olvidadas. El siguiente fragmento es una pequeña descripción de su partida de España, realizada de su puño y letra. Pertenece a Europa Fugitiva, 30 estampas de la guerra, con una dedicatoria sin fecha de caducidad que decía lo siguiente: para mi hijita, cuando pueda comprender su propia historia, que es la de tantos niños europeos. Salí de España en enero de 1939 con una misión oficial, delegada de evacuación en Bélgica. Por razones de mi cargo, presencié y acompañé la evacuación española. Recorrí todos los campos de concentración de Francia para formar un grupo de niños que Bélgica acogía cariñosamente. Me acompañó en esta triste peregrinación una delegación del gobierno belga. En Bélgica residí, vinculada al cuerpo diplomático sudamericano hasta que fue invadida. El día 13 de mayo de 1940 salí del país hacia Francia. Más tarde crucé Inglaterra y embarqué en Liverpool en un barco inglés hacia las playas americanas.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.